Bueno, hace un mes, más o menos, el día 25 de abril, hubo una reunión unida de oración de las iglesias del Consejo Evangélico de Baleares, que se llama el CEDIP, por las siglas, aquí en el local de nuestra iglesia. Y es algo que se viene haciendo dos veces al año, desde hace unos años. Y sobre ese tema tengo algunas preguntas. ¿Hacemos bien en participar en reuniones unidas con otras iglesias, como venimos haciendo? ¿Hacemos bien en pertenecer al CEDIP, al Consejo Evangélico de Baleares? ¿Deberíamos limitar nuestra comunión con otras iglesias solo a iglesias como la nuestra, o sea, iglesias bautistas reformadas? ¿O deberíamos ampliar incluso nuestra comunión con otras iglesias y hacer más cosas con más iglesias? Pues ese es el tema de la clase esta mañana. Es cómo debemos relacionarnos con otras iglesias. Seguimos con los temas esenciales, que es otra forma de decir las clases, los domingos a las 11. El primer bloque va sobre qué enseña la Biblia acerca de la iglesia. Hoy vamos a terminar ese bloque. Estamos planteando y contestando 12 preguntas acerca de qué enseña la Biblia acerca de la iglesia. Y estas son las 12 preguntas. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera? ¿Dónde enseña la Biblia la membresía de la iglesia? ¿Quiénes son los líderes en las iglesias? ¿Qué son diáconos y diaconisas? Número 6. ¿Quién manda en una iglesia? ¿Qué son las ordenanzas, esos mandatos de Jesús especiales, el bautismo y la cena del Señor? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué es la disciplina en la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Que fue el tema, el último tema que tocamos hace dos semanas. Y hoy, ¿cómo deben las iglesias relacionarse entre sí? Que es la pregunta número 12 y la última en esta serie sobre la iglesia. Entonces, hemos visto que la Biblia usa la palabra iglesia de varias formas diferentes, siendo las dos más importantes, estas dos, las iglesias locales, que son cada iglesia en su lugar, como esta iglesia local u otras. Y luego está la iglesia universal, que digamos es la iglesia grande, es la iglesia entera, es toda la iglesia del Señor de todos los tiempos. Entonces, la Biblia habla de iglesias como la nuestra, iglesias locales en lugares determinados, pero también usa la palabra iglesia a veces como cuando dice Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. No se refiere ahí a ninguna iglesia local en particular, sino más bien a toda la iglesia en general, que es la esposa de Cristo. Pero todavía no hemos hablado, pone ahí abajo, del tema de la relación entre las diferentes iglesias locales, ¿no? Entonces, aquí en Palma y en Mallorca, hay bastantes iglesias, o iglesias entre comillas, y solo digo esto porque, como veremos ahora, hay iglesias de verdad y hay iglesias que, aunque se llamen iglesias, hay razones para pensar que no lo son. Ya hablaremos de ese tema. Entonces, hay bastantes iglesias o que se llaman iglesias, ¿no? Hay muchas iglesias católicas, hay por lo menos una iglesia ortodoxa, hay por lo menos una iglesia anglicana, estoy hablando de Palma y de Mallorca, hay bastantes iglesias evangélicas, hay algunas iglesias adventistas, están los testigos de Jehová, que también se llaman desde hacía décadas los testigos cristianos de Jehová. Está la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que los conocemos como los mormones. Entonces, es una selección. No pretendo que estén todas, pero ya con esa lista vemos que aquí en Palma y en Mallorca y en España, pues hay todo tipo de iglesias o de entidades que se llaman iglesia tal, ¿no? Y entre las iglesias que se llaman evangélicas, hay una gran variedad de iglesias pentecostales, como por ejemplo la Iglesia de Archiduque, Centro Cristiano de Mallorca, es una iglesia pentecostal de asambleas de Dios. Hay iglesias que se llaman neopentecostales, que son parecidas a las pentecostales, pero con otro estilo, a veces con otras doctrinas distintas. Hay iglesias carismáticas que también son parecidas a las pentecostales. La iglesia de Conde de Barcelona o de Murillo prefiere llamarse, o los líderes, una iglesia carismática más que una iglesia pentecostal como la iglesia de Archiduque. Son a veces pequeños matices de diferencia entre iglesias que nos pueden parecer bastante parecidas, pero ellas tienen sus propias características. Asamblea de hermanos. Hay por lo menos dos que conocemos en esta iglesia. La iglesia de la Concordia es una asamblea de hermanos, y la iglesia que antes se llamaba Capitán Cortés y ahora se llama Torre de Mbibilone, por el cambio del nombre de la calle donde está situada esa iglesia, son ejemplos de asambleas de hermanos o hermanos libres. Luego están los bautistas, hay iglesias latinas, hay iglesias nigerianas, hay por lo menos 15 a 20 iglesias nigerianas, solo aquí en Palma. También está todo lo que es la denominación de la iglesia de etnia gitana, la iglesia de Filadelfia, que hay también muchas, hay 20 más o menos aquí en Palma y otras en otros lugares de la isla. Hay iglesias unitarias, hay un par de ellas, que son iglesias que no creen en la Trinidad, pero que se llaman iglesias evangélicas, aún sin creer en la Trinidad. Entonces surgen algunas preguntas, y entre otras preguntas están estas. ¿Puede nuestra iglesia relacionarse con alguna o con algunas de todas esas otras iglesias? O sea, ¿tenemos derecho? ¿Está bien que nos relacionemos de alguna forma con otras iglesias o con alguna iglesia más? ¿Debe nuestra iglesia relacionarse con esas iglesias? O sea, la primera pregunta es si podemos, y la segunda es, vale, podemos, pero ¿debemos o no debemos tener esa relación? Si es así, ¿con cuál o con cuáles de ellas podemos o debemos relacionarnos? ¿Y hasta qué punto podemos relacionarnos con ellas? Es decir, ¿hay límites a esa relación? ¿Hay que poner límites y no pasar de esos límites, o no hay límites? ¿Podemos hacer cualquier cosa con cualquier otra iglesia que se llame iglesia y no hay ningún problema? ¿Y cómo decidimos todo esto? Es decir, ante todas las iglesias que hay en Palma o en Mallorca, o más allá de Mallorca, ¿cómo decidimos acerca de cada iglesia si nosotros como iglesia podemos relacionarnos o no con cada una de esas otras iglesias? ¿Qué criterios usamos para decidir si sí o si no y hasta dónde? Entonces, a continuación, lo que voy a intentar resumir son cuatro principios aplicables a este tema. Es decir, voy a intentar explicar cuatro argumentos o cuatro criterios que yo entiendo que podemos y debemos aplicar para saber con qué iglesia o iglesias puede nuestra iglesia relacionarse y tener cierta relación, más estrecha o no tan estrecha. Y vamos a intentar entender estos cuatro principios que se pueden aplicar a este tema. Entonces, vamos con el primero de los cuatro principios, y son ejemplos en la propia Biblia. Este es un tema que creo que no pensamos tanto en este tema, y es qué ejemplos hay en la Biblia de una relación entre dos o más iglesias cristianas en el Nuevo Testamento. Entonces, el uso número uno de la palabra iglesia en la Biblia es de iglesias locales, ¿no? La iglesia en Jerusalén, que fue la primera, la de Antioquía, la iglesia en Roma, la iglesia en Corinto, las iglesias en Galacia. Digo las iglesias porque Galacia no era una ciudad, era una región grande, y en esa región había bastantes iglesias establecidas. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Laodicea, en las cartas a las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3, etc. También hemos visto el principio de la independencia de cada iglesia local. Esta palabra independencia se refiere a cómo una iglesia se gobierna. ¿Cuál es el gobierno? ¿Quién manda en una iglesia? Y hemos visto que cada iglesia, según la Biblia, es independiente de otras iglesias en cuanto al gobierno. Cada iglesia se gobernaba a sí misma y cada iglesia hoy también debería gobernarse a sí misma. Ahora, esto es importante. No hay que confundir la independencia con el aislamiento. Dejadme que subraye esa frase. No hay que confundir la independencia con el aislamiento. Es decir, dos o más iglesias locales, como la nuestra y otras, aun siendo iglesias independientes en cuanto a su forma de gobernarse a sí mismas, sin interferencias de fuera, aún así pueden relacionarse entre ellas. Es decir, el hecho de relacionarnos con otras iglesias no quita nada de nuestra independencia de gobierno. Es decir, seguimos gobernándonos como iglesia local. Ninguna otra iglesia puede o debe interferir en cuestiones internas de nuestra iglesia. Pero eso no quiere decir que tengamos que estar aislados y no tener nada que ver con nadie más, solo con nosotros mismos. Podemos mantener nuestra independencia de gobierno y a la vez tener una buena relación con otras iglesias que sean fieles al Señor. Y a lo largo del Nuevo Testamento hay bastantes ejemplos de ello, ¿no? Y aquí van algunos. Solo he puesto 7 ejemplos, pero los 7 ejemplos que vamos a mirar rápidamente no son más que una muestra pequeña de un montón de ejemplos bíblicos de sanas relaciones entre iglesias cristianas que encontramos en las páginas de nuestro Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, rápidamente voy por los 7 ejemplos, ¿vale? El primer ejemplo, y voy en orden más o menos de donde salen los ejemplos en la Biblia. Había una relación estrecha entre la iglesia en Jerusalén, que fue la primera iglesia cristiana, y la iglesia en Antioquía, ¿vale? Y esto lo vemos rápidamente en Hechos 11, que por cierto, digo entre paréntesis, Krum, que va a predicar en el culto esta mañana, él va a estar hablando precisamente sobre este pasaje, Hechos 11, sobre la iglesia en Antioquía. Pero lo que yo estoy subrayando en esta clase es el hecho de que vemos una relación estrecha entre estas dos iglesias, la de Jerusalén y la de Antioquía, ¿no? Entonces, leyendo rápidamente en Hechos 11, dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, a partir de Hechos capítulo 8, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí está, Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, es decir, a la gente no judía, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es el comienzo de una nueva iglesia en Antioquía, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, la iglesia en Jerusalén, cuando se entera de que acaba de nacer una nueva iglesia en Antioquía, que estaba bastante lejos de Jerusalén, pues empiezan a enviar hermanos y hermanas de Jerusalén para visitar a la nueva iglesia en Antioquía, y a partir de ahí hay una relación estrecha entre las dos iglesias. Y Pablo, el apóstol Pablo, va con Bernabé a Antioquía para dedicarse a enseñar a la gente en Antioquía que acaba de nacer, ¿no? Que son recién convertidos. Y luego también se levanta un profeta en este mismo pasaje, Ágabo, que aparece 2 veces en el libro de Hechos, en Hechos 11 y Hechos 21. Y en Hechos 11, este profeta del Señor predice que va a haber una gran hambre en Judea. Judea es la zona donde está como capital Jerusalén. Y este profeta, inspirado por el Señor, dice que va a venir una terrible hambruna que va a afectar a toda la gente de esa región de Judea. Entonces, ¿qué hacen en Antioquía? Enseguida deciden recoger ofrendas, dinero, ayuda, para enviársela a los hermanos en Jerusalén y en Judea, para que cuando venga esa hambruna, pues tengan esa ayuda, esa comida, ese dinero que les han enviado desde Antioquía. ¿Veis cómo estoy diciendo esto? Porque es un ejemplo de una estrecha colaboración entre la primera iglesia que hubo en Jerusalén y luego esta nueva iglesia en Antioquía, tanto en la fundación de esta iglesia en Antioquía como ya después de su fundación, hay una relación estrecha entre Jerusalén y Antioquía. Cada iglesia es independiente, gobernándose a sí misma con sus propios miembros y líderes, pero hay una relación buena y estrecha de colaboración entre las dos iglesias. Segundo ejemplo, en Hechos 15 hay un concilio, que es como una gran reunión sobre un tema importante, y entonces hay un debate sobre si los no judíos tienen que circuncidarse como si fuera hacerse judíos para ser salvos, y claro, la respuesta era que no, no era necesario que la gente de un trasfondo no judío se hiciera judía para poder ser salva, no, porque solo con creer en Jesús como su Salvador era suficiente. Pero después del debate, en Hechos 15, deciden enviar una carta o una serie de cartas a las otras iglesias en otros lugares sobre las conclusiones de este concilio en Jerusalén. Entonces, en Hechos 15, a partir del 22, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, o sea, en Jerusalén, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, no Judas Iscariote, que ya estaba muerto, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, y después viene el contenido de una carta enviada a todas las iglesias de esa zona como consecuencia de la reunión que hubo el concilio en Jerusalén. Entonces también vemos como, aunque cada iglesia era independiente, la iglesia en Jerusalén no mandaba sobre ninguna otra iglesia en otro lugar. Sin embargo, cuando hacen esta reunión especial y sacan sus conclusiones importantes, que hay que decir en voz alta que no es necesario que nadie sea circuncidado o que cumpla las leyes ceremoniales del judaísmo para poder ir al cielo, no es necesario, eso hay que decirlo con mucha claridad, pues mandan cartas a las iglesias con esas conclusiones para que todos los hermanos pudieran informarse de lo que habían discutido en el concilio. En Hechos número 3, 18, vemos cómo Pablo está trabajando. Sabéis que Pablo, de oficio, él hacía tiendas, como tiendas de campaña, digamos, ¿no? Junto con un matrimonio, Aquila y Priscila, porque eran del mismo oficio. Y durante unos meses, Pablo, cuando no tenía dinero para poder dejar de trabajar, pues él se dedicaba con ese matrimonio, Aquila y Priscila, a su oficio de hacer tiendas para poder mantenerse, porque no había otra forma. Pero después llegan unas ofrendas de Macedonia. Sabéis que en Macedonia había iglesias en Tesalónica, en Filipos, en Berea, que eran pueblos de Macedonia. Y entonces llegaron unos hermanos con unas ofrendas para Pablo de Macedonia. Entonces él ya deja de trabajar haciendo tiendas porque ahora no necesita trabajar para mantenerse. Y entonces él ya vive de las ofrendas que le han llegado desde Macedonia. Entonces es un ejemplo de una colaboración entre las iglesias, no una sola, sino varias iglesias de Macedonia con Pablo, que en este caso estaba en Corinto. Pablo estaba en Corinto, le llegan ofrendas desde Macedonia y él ahora puede librarse de tener que dedicarse a hacer tiendas y ahora puede dedicarse plenamente a evangelizar, enseñar a los creyentes, etcétera, etcétera. Es otro ejemplo de colaboración estrecha entre diferentes iglesias. En 2 Corintios 8 y 9, el tema es la ofrenda para los santos. y es también un ejemplo de Pablo pidiendo a la iglesia en Corinto una ayuda práctica en cuanto a ofrendas para otros hermanos más necesitados, y él pone como ejemplo la generosidad de los de Macedonia y dice a los corintios: a ver si vosotros, hermanos, aprendéis del ejemplo de los hermanos en Macedonia que han enviado estas ofrendas. Y ahora él está pidiéndoles a los de Corinto que también ellos puedan ayudar, quizás por ser una iglesia establecida más grande con más hermanos, pues a ver si pueden echar una mano para ayudar a otros hermanos con menos recursos en otros lugares. Entonces también vemos una colaboración económica, ¿no? Y justo en ese pasaje número 5 de 2 Corintios capítulo 8 hay una frase interesante sobre este tema de hoy que dice en 2 Corintios 8:22: entonces enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia es cuando estamos hablando de levantar un fondo, unas ofrendas. Dice, enviamos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Ahora escuchad. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Es decir, Pablo usa esta frase interesante refiriéndose a unos hermanos que eran de diferentes congregaciones y dice, son mensajeros de las iglesias. ¿Qué eran mensajeros de las iglesias? Eran hermanos de diferentes iglesias que eran enviados por sus iglesias a hacer diferentes cosas, a reunirse, a llevar ofrendas, tener comunicación con otras iglesias, y se conocen como mensajeros de las iglesias. Es otro ejemplo de colaboración entre varias o bastantes diferentes iglesias. Y rápidamente, número 6, al final de Filipenses, Pablo también vuelve a hacer referencia a la generosidad de la iglesia en Filipos, colaborando con él en su ministerio, enviándole ofrendas y donativos y otras ayudas, y él vuelve a agradecerles su colaboración con el ministerio de Pablo como apóstol y como alguien que predicaba el mensaje de Jesús a toda la gente. Y hay un dato interesante en Colosenses 4, número 7, que es donde Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, la iglesia de los colosenses, y él hace referencia en su carta a los colosenses a otra carta que él había escrito a una iglesia no muy lejos de Colosas, en Laodicea. Y básicamente dice lo siguiente: cuando esta carta, dice Pablo, o sea, cuando esta carta a vosotros, los colosenses, haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, o sea, en Laodicea, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. O sea, que Pablo escribe una carta a los colosenses en Colosas y escribe otra carta a los laodicenses en Laodicea, pero después les dice, después tenéis que intercambiar las cartas para que todos podáis leer el contenido de ambas cartas. Cada iglesia es independiente. La iglesia en Colosas no mandaba sobre la iglesia en Laodicea, pero Pablo está diciéndoles, tenéis que tener una estrecha relación entre vosotros, y las cartas a cada iglesia, es bueno que se lean también cada carta en la otra iglesia, y no solamente en la iglesia de los destinatarios de esa carta, ¿no? Bueno, estos son solamente 7 ejemplos de muchos ejemplos en la Biblia de una relación sana, buena, estrecha, de colaboración, de comunión, de proyectos en común entre dos o más iglesias a lo largo del Nuevo Testamento, ¿no? Segundo principio, he dicho que quiero presentar 4 principios para que nos ayuden a determinar qué relación podemos nosotros tener con otras iglesias. Y este es el segundo principio. Hemos visto los ejemplos bíblicos y ahora existen iglesias verdaderas e iglesias falsas. No todas las iglesias son iglesias verdaderas, al igual que, esto lo dije hace unos meses, al igual que existen billetes verdaderos y billetes falsos, también existen iglesias verdaderas e iglesias falsas, ¿no? Y vimos hace ya tiempo 6 características de una iglesia verdadera, que eran estas 6 características: verdadera enseñanza, adoración, ordenanzas, o sea, esos mandatos de Jesús sobre el bautismo y la Santa Cena, amor, comunión, disciplina. Estas son 6 características que hacen que una iglesia, cuando tiene estas 6 cosas, sea una iglesia de verdad y no una iglesia falsa. Porque cualquier grupo de gente puede decir, oye, somos una iglesia cristiana. Pero el hecho de decirlo no es una garantía de nada si no tiene las características propias de una iglesia, ¿no? Entonces, las primeras iglesias podían relacionarse, como hemos visto, porque eran iglesias verdaderas. Si no lo hubieran sido, no habrían podido tener esa relación tan estrecha. Pero al ser iglesias verdaderas, con esas 6 características, pues por eso podían tener una relación estrecha de comunión y colaboración. La primera pregunta que nosotros tenemos que hacer sobre qué relación podemos tener con cualquier otra iglesia es si se trata de una iglesia verdadera o no. No se trata de juzgar a las personas, porque yo sé que cuando yo digo lo que estoy diciendo, puede ser que algunos de vosotros estéis ya pensando, pero ¿cómo vamos nosotros a decir la iglesia tal para nosotros no es una iglesia verdadera, es una iglesia falsa? Qué fuerte, ¿no? Decir nosotros, atrevernos a decir, no vamos a tener ninguna relación con esa iglesia X porque no la consideramos una iglesia de verdad. ¿Pero quién somos nosotros? Pero no se trata de juzgar a la gente. Se trata de nuestro deber de informarnos sobre cualquier iglesia o iglesia, entre comillas, antes de iniciar una relación con esa iglesia. Y esto es porque, aunque nos duela, es un triste hecho de que hay iglesias que no son iglesias verdaderas, aunque se llamen iglesias. Y ahí no podemos simplemente hablar del amor y el amor y el amor y tener relación con cualquier tipo de iglesia, aunque no sea una iglesia según el Señor. Pero tenemos que usar discernimiento en nuestra relación con las diferentes iglesias, ¿no? Hay iglesias aquí, en esta ciudad y en esta isla, que francamente no cumplen el mínimo de requisitos bíblicos. Es decir, esas 6 características no las tienen, o no todas. A lo mejor tienen alguna, pero no todas. Por ejemplo, y perdonad que lo diga así con tanta claridad, la Iglesia Católica, y no estoy diciendo que no pueda haber o que no haya creyentes verdaderos dentro de la Iglesia Católica, estoy hablando de la Iglesia Católica como institución. Y estoy diciendo que como institución no tiene las 6 características de una iglesia verdadera. Para empezar, porque enseña una salvación que se consigue a través de sus propios sacramentos. No estoy diciendo nada que no podáis comprobar en Internet o con el catecismo de la Iglesia Católica o con cualquier fuente fiable de la propia Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña un camino de salvación que pasa por los sacramentos de la propia Iglesia Católica. Y por lo tanto, no podemos así de sencillo aceptarla como iglesia, digo como institución, ¿no? El Vaticano, la Iglesia, la jerarquía. Ahora, puede haber muchos creyentes dentro de la Iglesia, pero estoy hablando de la Iglesia como institución. Luego, las iglesias unitarias, hay por lo menos 2 aquí en Palma, hay otra en Manacor y no sé dónde más, pero hay iglesias que se llaman evangélicas y cristianas, pero que niegan la Trinidad. Y a mi entender, la Trinidad, como veremos ahora, no es una cuestión secundaria, es una cuestión fundamental. Es parte de la esencia del cristianismo. Creemos en un solo Dios, pero que existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, una iglesia unitaria tiene otro concepto de Dios muy diferente del concepto que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, aunque sean creyentes en algún sentido, por el hecho de negar la Trinidad, no podemos tener una relación oficialmente con una iglesia unitaria, porque la Trinidad no es cualquier cosa, es algo básico de nuestra fe como cristianos. Y luego hay iglesias que predican lo que voy a llamar el falso evangelio de la prosperidad. Y no quiero hablar, o sea, no estoy aquí hablando mal por hablar mal de nadie, ¿no? Quiero hacerlo con mucho cuidado y con mucho amor por la gente. Pero es que tristemente aquí en Palma y en Mallorca, en España, en todo el mundo, se están levantando muchas iglesias que predican un falso evangelio de la prosperidad. Predican no a Cristo como Salvador para los pecadores. Predican salud y prosperidad. Predican que si tú vienes a nuestra iglesia y te haces uno de nosotros, pues si tienes mucha fe, etcétera, etcétera, Dios quiere que tú seas una persona rica, millonario, lo que sea, que puedas tener una casa más bonita, que nunca tengas enfermedades. Si tienes alguna enfermedad, es por tu falta de fe o por algún pecado que hayas cometido. Es decir, están predicando un mensaje muy atractivo, en un sentido, para la gente, porque la gente quiere eso, pero es un mensaje falso, porque no refleja la enseñanza de la palabra de Dios. No es el evangelio de Cristo. Y Cristo fue pobre hasta la muerte, y Él es el mejor ejemplo, el ejemplo más claro de la falsedad de ese mensaje. Entonces, no estamos hablando de no amar a la gente. Tenemos que amar a toda la gente, ¿vale? Pero eso no quiere decir que podamos decir de cualquier iglesia, bueno, da igual, son buena gente, los queremos mucho, da igual que estén predicando mentiras o barbaridades, pero no podemos adoptar esa actitud, porque al final eso hace daño a la gente y es una distorsión del mensaje verdadero acerca de Jesús. Número tres, y voy a correr un poco más, existen, este es el tercer principio, existen diferencias fundamentales y secundarias. Esto es tan importante y espero que lo entendáis. A pesar de lo que piense y lo que diga mucha gente, ni todas las religiones son iguales, ni todas las iglesias son iguales. Existen diferencias, muchas, entre las diferentes iglesias. Existen algunas diferencias fundamentales, básicas, y otras diferencias que son secundarias, que no son tan importantes. Y es tan importante que captemos esta idea, porque si no captamos esta idea, vamos a caer en uno de dos errores. Uno es tener comunión con gente que son herejes y que no predican el mensaje de Jesús con fidelidad. Y el otro extremo es encerrarnos en nuestra propia iglesia y negarnos a tener cualquier relación con cualquier otra iglesia por ser excesivamente estrictos en nuestras posturas. Pero hay diferencias fundamentales y hay diferencias secundarias. ¿Cómo cuáles? Ejemplos de diferencias importantes. La Biblia como palabra de Dios. Es decir, si una iglesia dice claramente que para ellos la Biblia no es palabra de Dios, es un libro como cualquier libro, no es algo especial. Esto se llama el liberalismo. Los liberales son teólogos y personas, iglesias, que básicamente rechazan la Biblia como palabra de Dios y rechazan la resurrección de Jesús. Porque dice, ¿cómo iba un hombre muerto a resucitar de la muerte? Es imposible, lo rechazamos, no lo vamos a creer. Entonces están poniendo su razón humana por encima de lo que dice la Biblia. Entonces no podemos tener comunión con una iglesia que rechace la Biblia como palabra de Dios. La existencia de un solo Dios. Es evidente que el cristianismo es una fe monoteísta. Creemos en un solo Dios. Pero no sé si lo sabéis, pero los mormones, por ejemplo, creen en realidad en muchos dioses. Dicen que el que ahora es Dios antes era un hombre y llegó a ser Dios. Y nosotros que hoy somos hombres y mujeres también podemos llegar a ser dioses. Y en el fondo es una religión politeísta que cree en muchos dioses. Entonces podemos respetarles como personas y amarles, y debemos hacer amarles, pero no creen en un solo Dios. Y entonces es difícil que podamos tener comunión con ellos, por ejemplo. La Trinidad, ya lo he dicho, Cristo como Dios y hombre es tan importante. Si quitamos a Jesús o su parte divina o su parte humana, ¿qué nos queda para que nos salve de nuestro pecado? La salvación por gracia no es negociable. Estas son cosas que no son negociables porque son de la esencia de lo que es la fe cristiana y el mensaje de Jesús. Y no podemos negociar nada de todo esto. Pero hay otras diferencias secundarias. Las hemos comentado de vez en cuando. La forma de gobierno de una iglesia. Nosotros somos una iglesia que se llama congregacionalista, donde la congregación, la asamblea de los miembros, tiene la última palabra, pero hay iglesias presbiterianas, hay iglesias episcopales que tienen otro sistema de gobierno. Quizás, seguramente, no estamos de acuerdo con ellos, pero no son diferencias tan importantes que nos impidan tener una buena relación con esas otras iglesias presbiterianas, anglicanas y otras por el estilo, metodistas o lo que sea, ¿no? El bautismo, nosotros somos una iglesia bautista y solo bautizamos a los creyentes conscientes de su decisión de creer en Jesús y de seguirle como discípulos. Por lo tanto, no bautizamos a los bebés recién nacidos o de pocos meses o niños muy pequeños. Sabemos que hay iglesias evangélicas que sí bautizan a los niños, no estamos de acuerdo con ellos, pero no quiere decir que no podamos tener comunión con algunas, por lo menos, de esas iglesias, a pesar de pensar que están equivocados sobre el bautismo de niños, pero no quiere decir que no podamos tener comunión, porque en la primera lista de diferencias fundamentales estamos de acuerdo con ellos. Y por lo tanto las diferencias no son tan importantes, tienen su importancia, pero son secundarias, no fundamentales. Algunos de los dones del Espíritu Santo, hay hermanos nuestros, hay iglesias pentecostales, carismáticas, etcétera, etcétera, que creen que todos los dones del Espíritu Santo que se mencionan en la Biblia son para todos los tiempos. Profecía, hablar en lenguas, hacer milagros, sanidades, todo eso podemos discutirlo, podemos tener diferentes opiniones, pero siempre y cuando sea dentro de un equilibrio, una moderación, no tiene por qué impedir que podamos tener. Vino aquí a predicar hace 2 o 3 años Israel Sanz, por ejemplo, ¿no? Espero que no le importe si se está grabando esto que mencione su nombre, pero Israel vino y fue una gran bendición en sus predicaciones. Es un gran predicador en España hoy día y él pastorea una iglesia bautista, pero que cree que todos los dones siguen vigentes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No vamos a invitar más a Israel Sanz para que predique nuestra iglesia o alguien como él, como si fuera la plaga? Pues no, todo lo contrario, es un privilegio que predicadores de Dios como él y como otros puedan predicarnos a nosotros. Es decir, no vamos a convertir una diferencia pequeña sobre los dones del Espíritu Santo en una causa de división entre nosotros, ¿no? Ahora, hay otros que hablan mucho de los dones, que no solo hablan mucho de los dones, sino que están en una postura extremista, y eso ya es otra historia. Por eso tenemos que usar un poco la cabeza y diferenciar entre cosas que son distintas, ¿no? Que es lo que estamos intentando hacer. El tema del rapto y el milenio, creo que muchos me entendéis, el rapto o el arrebatamiento es la idea de que en un momento, pues el Señor Jesús va a venir como ladrón en la noche, de forma secreta, va a llevarse a todos los creyentes, el mundo seguirá unos años más sin cristianos en el mundo y después vendrá otra vez Cristo con la iglesia para instaurar su reino desde Jerusalén durante 1000 años. Entonces, el rapto y el milenio son temas que se pueden discutir. Respetamos otras opiniones diferentes de las nuestras propias, pero no vamos a dividirnos. Quizás en esta iglesia podamos decir, nosotros no creemos eso del rapto tal como otros lo entienden o el milenio. Tenemos otra idea de cómo hay que interpretar la Biblia sobre esas cuestiones, pero no por eso vamos a rechazar a otros hermanos diciendo, ah, ya que creen en el rapto y nosotros no, no vamos a tener nada que ver con ellos, no vamos a orar con ellos, no vamos a hacer nada con ellos por lo del rapto y el milenio. No, Señor, ¿por qué? Porque no es el Evangelio. Son cosas secundarias, no tan importantes, y podemos tener comunión a pesar de esas diferencias, ¿no? ¿Cómo decidimos cuáles son fundamentales y cuáles son secundarias? ¿Es puramente arbitrario? Pues no. Hay 3 criterios rápidamente para diferenciar la persona y la obra de Cristo. Es decir, Cristo es el centro de nuestra fe. Si nos equivocamos en lo que creemos y enseñamos acerca de Jesús, todo lo demás va a estar mal, porque Cristo es el centro y todo tiene que pasar por él. Entonces, tenemos que tener muy claro quién es Jesús, Dios y hombre, el Salvador, alguien sin pecado, que murió en una cruz por nosotros, resucitó de la muerte. Es decir, tenemos que tener muy claro acerca de Jesús porque es el criterio más importante y tenemos que aplicar este criterio a cualquier iglesia, porque una de las características de las sectas es precisamente que no enseñan la verdad acerca de Jesús, enseñan otras teorías acerca de quién es Jesús y no podemos simplemente hacer la vista gorda a eso. Proximidad a la buena noticia del Evangelio, es decir, cuanto más cerca esté un tema al mensaje del Evangelio, si toca el Evangelio, es importante, pero el milenio no tiene nada que ver con el Evangelio. Bueno, a lo mejor alguien puede decir que sí, pero quiero decir que no es de la esencia de la buena noticia que hay salvación en Jesús para nosotros. Entonces, proximidad a la buena noticia es otro criterio para diferenciar entre doctrinas o diferencias fundamentales y secundarias. Y luego la esencia de la fe cristiana. La fe cristiana es una fe monoteísta y trinitaria, con un mensaje de salvación para nosotros, los seres humanos pecadores. Entonces, si quitas una cosa que es de la esencia de la fe cristiana, lo que queda ya no es cristianismo, es otra religión distinta. Es un poco como, sé que es un ejemplo un poco tonto, pero si quitas el arroz de la paella, lo puedes llamar paella si quieres. Pero es que si ya no tiene arroz, el arroz es de la esencia de la paella. Puede tener marisco o no, o carne o no, pero si no hay arroz, es un fideuá o es otra cosa, pero ya paella no es. Entonces, si quitamos ciertas cosas del mensaje cristiano, estamos ya negando la esencia de lo que es el cristianismo, de lo que hace que sea cristiano. Entonces, estos son los criterios por los cuales tenemos que juzgar las doctrinas o las diferencias. Y bueno, hemos visto, resumiendo, las primeras iglesias eran independientes pero no aisladas. Hay que distinguir entre iglesias verdaderas y falsas. Hay que distinguir entre diferencias fundamentales y otras secundarias. Y todo esto tiene sus implicaciones. Es bueno que nos relacionemos con otras iglesias verdaderas y fieles al Señor. Solo debemos relacionarnos como iglesia con iglesias verdaderas, no con las que sean falsas. Solo debemos relacionarnos con iglesias diferentes de nuestra iglesia si las diferencias son secundarias y no son fundamentales. Espero que vayáis cogiendo más o menos los argumentos aquí. Y aún dentro del mundo evangélico, tratándose de iglesias verdaderas, la relación dependerá del grado de afinidad. Esto es una frase también importante, el grado de afinidad. O sea, ¿hasta qué punto somos afines? O no, o somos muy, muy, muy diferentes, ¿no? Cuanto mayor sea la afinidad entre dos o más iglesias, mayor también podrá ser la relación. Y esto es un ejemplo de círculos concéntricos. En el centro, el círculo del centro más del interior, esto no es decir que seamos mejores que nadie, pero en el centro están las iglesias que son como nuestra iglesia, ¿vale? Para que lo entendamos. O sea, otras iglesias bautistas reformadas o lo que sea, ¿no? Luego, en el siguiente círculo, que es este, son iglesias un poquito menos afines. A lo mejor son bautistas, pero no reformadas. O a lo mejor son presbiterianas y bautizan a los niños, pero en todo lo demás son iguales que nosotros. Y luego, en el siguiente círculo, hay iglesias aún menos afines. Quizás alguna iglesia pentecostal sana, equilibrada, no es ni reformada, no es como la nuestra, hablan en lenguas, tienen otras costumbres distintas, pero es otro círculo saliendo para afuera. Y bueno, entendéis la idea. Cuanto más nos alejamos del centro, y no es porque nosotros seamos el centro del mundo ni nada por el estilo, ni somos los mejores, etcétera, etcétera, pero solo estoy explicando que según esta ilustración de círculos concéntricos, o sea, cuanta más afinidad haya entre nuestra iglesia y otra u otras, más fácil va a ser normalmente relacionarnos en un montón de cosas, pero cuanto menos sea la afinidad, más complicado puede ser la relación. A lo mejor podemos tener una reunión de oración unida, pero a lo mejor no será tan fácil evangelizar en una misma campaña evangelística porque tenemos dos conceptos distintos de cómo hay que comunicar el mensaje de Jesús a la gente, ¿no? Entonces, bueno, ya lo digo, cuanta más afinidad, más fácil, cuanto menos afinidad, más difícil. Estamos hablando de cosas como reconocernos como iglesias hermanas, protestar juntos, protestar contra las injusticias, como estas marchas en contra de la esclavitud del siglo XXI. Es decir, no hace falta que haya tanta afinidad para que salgamos a la calle con otros hermanos protestando al gobierno contra la esclavitud de tantas mujeres y personas en el siglo XXI. No hace falta que tengamos las mismas doctrinas para protestar contra el aborto o sobre una serie de cosas, ¿no? Orar juntos, adorar juntos, invitarnos a predicar, podemos invitar a alguien a predicar y ellos nos inviten a nosotros. Es decir, según la afinidad, según la distancia, es o más fácil o más complicado hacer estas cosas, ¿no? Organizar eventos juntos, un congreso de jóvenes o de niños, apoyar a misioneros juntos, evangelizar juntos. Es decir, cada cosa tiene su nivel de facilidad o dificultad, porque yo creo que es más fácil reconocer otra iglesia como iglesia hermana y hacer ciertas cosas con esa iglesia, pero a lo mejor en la lista hay otras cosas que no van a ser tan fáciles que podamos hacerlas juntas, ¿no? Entonces hay que llegar a donde podamos en todo esto. Conclusiones. Ninguna iglesia tiene derecho a mandar sobre otra iglesia o interferir en los asuntos internos. El Nuevo Testamento nos enseña que es bueno que diferentes iglesias se relacionen, pero siempre dentro de las pautas bíblicas establecidas. Es necesario reconocer que existen iglesias verdaderas y iglesias falsas. También hay que distinguir entre diferencias fundamentales y otras secundarias, según los criterios arriba. Aún en el contexto de iglesias claramente cristianas y evangélicas, cuanto mayor la afinidad, mayor también el nivel de comunión, de colaboración. Sobre estas bases, nosotros como iglesia local deberíamos considerar delante del Señor cuál es y cuál debería ser nuestra relación con otras iglesias a nuestro alrededor. Y ya está.